Lucas 5, 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación: nadie recorta un pedazo de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y el pedazo no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que pruebe vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. En los relatos anteriores vimos cómo Jesús invitó a sus primeros discípulos a que lo acompañen a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Pero, justo antes del relato de hoy, Lucas nos ha contado que también invitó a Leví. Pues resulta que Leví, conocido también como Mateo, era un cobrador de impuestos. Y que haya sido invitado a ser discípulo de Jesús fue algo muy cuestionado por los judíos. Como Leví trabajaba para los romanos cobrando impuestos en su nombre, les resultaba escandaloso que Jesús lo haya elegido apóstol. Pues para los judíos, todo aquel que colabora con el enemigo es un pecador. Por tanto, Leví era automáticamente un pecador, enemigo de Dios. Ahora ya sabemos que Jesús no está solo, pues ya se hizo de un grupo de apóstoles para que lo acompañen a recorrer los diversos pueblitos de la región. Pero sucedió que después Jesús y su grupo llamaron la atención por al menos dos motivos. Primero, porque estaba formado por algunas personas de discutible calidad moral, como eran los publicanos y pecadores. Incluso había por ahí algún celota. Los celotas eran un grupo terrorista judío que buscaba echar a los romanos por la violencia. Y segundo, porque sus discípulos no se comportaban como lo hacían los discípulos de otros maestros de la ley o como lo hacían los discípulos del Bautista. De hecho, los discípulos de Jesús desentonaban, pues eran libres con respecto a la ley de Moisés, procedían con la libertad de los hijos de Dios, que es aquella que lleva a hacer lo correcto y no lo que conviene o se deba hacer. Entonces, a la luz de ese contexto, el relato empieza con un cuestionamiento acerca de sus discípulos. Dice el texto que los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. ¿Por qué tus discípulos no hacen como los demás? ¿Por qué no son piadosos? ¿Por qué no oran y hacen penitencia? Parece que no les interesase lo que alaba a Dios. En la religión de Israel había solo un día de ayuno obligatorio, y este era el día de la expiación anual llamado Yom Kippur. Ese día, en señal de arrepentimiento por sus pecados, todos los judíos ayunaban. Los demás ayunos que practicaban no eran obligatorios. Sin embargo, la vida hizo que el pueblo también ayunase en otros momentos, como en tiempos de calamidades, inundaciones y sequías, o para prepararse para algún acontecimiento especial. Por ejemplo, Moisés, en Deuteronomio 9:9, cuando recibió las tablas de la ley, ayunó 40 días y 40 noches. Los evangelios nos dicen que Jesús también ayunó antes de iniciar su vida pública. Y así como Moisés, él también ayunó 40 días y 40 noches. También ayunaron David, Daniel y otros personajes del Antiguo Testamento. Bueno, pues en tiempos de Jesús, la exagerada piedad farisea los había llevado a ayunar dos veces por semana. Desgraciadamente, algunos de ellos ayunaban solo por apariencia, para que la gente los vea, los alabe y piense que son hombres de Dios. Entonces, contra la práctica de lo que ellos creían que era señal de ser un hombre de Dios, ahora resulta que ven a que los discípulos de Jesús no ayunan. Más bien los ven comer y beber, que para ellos era señal de mundanidad, de falta de austeridad y de no seguir los caminos de Dios. El problema es que los fariseos medían el compromiso y la santidad de una persona por sus formas exteriores y por su comportamiento visible. Jesús entonces sale en defensa de los suyos y responde: ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? En su respuesta, Jesús usa como comparación una fiesta de bodas. Y lo propio de una boda es pasarla bien, es comer y beber. Las bodas de Caná, por ejemplo, nos muestran que el vino era esencial para la fiesta, y Jesús convirtió 600 litros de agua en vino excelente para que todos disfruten. Por tanto, en su respuesta, Jesús se presenta como el novio que está alegre, lo que significa que los amigos del novio deben estar alegres con él. Según Jesús, cuando hay alegría, fiesta y celebración, es decir, cuando Dios está presente, no es tiempo de ayunar. Es más bien tiempo de comer, beber y disfrutar y alegrarse por la presencia de Dios. Los escribas y fariseos evidentemente no entendieron lo que Jesús quiso decir. Entonces añadió, pero llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Con esto hizo alusión a su muerte en la cruz. Será en esos momentos de tristeza cuando a uno le brote el deseo de ayunar. Jesús busca hacer entender a los escribas y maestros de la ley que este no es tiempo de tristezas ni de ayuno, sino más bien tiempo de alegría. Pues él ha traído una novedad extraordinaria que no se compara con nada y que hace que lo antiguo se vuelva obsoleto. Él trae una alianza nueva con Dios que hace caduca la antigua alianza con Abraham y trae una nueva ley, la del reinado de Dios, que hace vieja a la ley de Moisés. Entonces, para que entienda de qué les está hablando, les pone dos ejemplos. Dice el texto que añadió esta comparación. Nadie recorta un pedazo de un manto nuevo para ponérselo a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y el pedazo del manto nuevo no le pega al viejo. La noticia que Jesús trae y el nuevo orden que él propone es como un pedazo de tela nuevo que no se debe cortar para no estropearlo y no se debe unir a una tela vieja. Antes, esto era evidente para nosotros, pues después de la primera lavada, las telas nuevas se encogían. Hoy, esto no sucede. Luego, lo que Jesús quiere decir en su afirmación es que si con una tela nueva, antes de lavarla, se parche un vestido viejo, al lavar el vestido, el pedazo de tela nueva se encoge y rompe el vestido parchado, y este ya no sirve. Desgraciadamente, hoy esta imagen ha perdido su fuerza, porque en estos tiempos, usualmente, las telas nuevas no se encogen. Y el segundo ejemplo es el del vino. Dice el texto, nadie echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Los odres o garrafas de vino se hacían de cuero y cuando la garrafa envejecía y el cuero se curtía, se hacía rígida y cuando se echaba vino nuevo, la fermentación del vino nuevo hacía que el cuero curtido y duro se rompa y se pierde el vino. Por eso era necesario que el vino nuevo se guarde en garrafas de cuero nuevo, pues son flexibles, y entonces la fermentación del vino nuevo no las puede romper. Estos dos ejemplos que pone Jesús nos invitan a pensar en la novedad del reinado de Dios. La propuesta de Jesús es revolucionaria, es una total novedad, es otra manera de pensar y ver la vida y el mundo. Pues es contemplar todo desde la libertad de los hijos de Dios. Mientras que la nueva ley del reino es como el vestido nuevo y los odres nuevos, la ley de Moisés es como el vestido viejo y los odres viejos. Lo que Jesús nos trae no es un añadido ni un parche a la ley de Moisés, y no se puede entender desde la rigidez de la ley de Moisés. Lo de Jesús es algo completamente distinto, una completa novedad, y si queremos entender su propuesta, debemos pensar de manera distinta y mirarlo todo con otros ojos. Pues la ley del reino lo ordena todo desde el amor, el perdón y la generosidad, y no desde la revancha o del ojo por ojo, diente por diente, ni desde el rencor. Jesús termina la defensa de los suyos diciendo a escribas y fariseos, «Nadie que pruebe vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo». En esta frase Jesús invierte su ejemplo, pues ahora su propuesta es como el vino añejo. Ya sus discípulos han gustado de la libertad de los hijos de Dios que genera el reinado de Dios, y por tanto no los obligan a beber de las rigideces y estrecheces del vino de la ley de Moisés. En conclusión, el relato de hoy no niega la práctica del ayuno. Jesús lo practicó y la iglesia también lo practica. Y en algunas ocasiones ayuda mucho, por ejemplo, para hacer mejor la oración. Pero ayunar no es un fin, es un medio. Por tanto, no se debe imponer a rajatabla. Ciertamente no hay que ayunar en momentos de alegría. Por eso, mientras el novio esté con su iglesia, no es necesario ayunar. Caemos en la postura trasnochada de los fariseos cuando juzgamos desde las formas y cuando exigimos vestidos, posturas, modos y observancias de lo externo y hasta obligamos a la gente a que piense como uno. Jesús nunca nos impuso nada. Si alguien libremente se anima a seguirlo, entonces le pedía ser como él. Pero si no quería seguirlo, no lo forzaba. Pues Dios nunca obliga, solo nos advierte de las consecuencias a fin de que elijamos bien. Y no debemos olvidar que nos ha hecho libres para vivir en la libertad de sus hijos, pues eso quiere Él. Pidámosle pues a Dios por todos aquellos que se ven forzados a ayunar porque no tienen suficiente para poder comer. Y preocupémonos de ver cómo podemos ayudarlos en esta necesidad.